Blog Talk Radio.
Hermano, ponme la radio, noche de boxeo.
Se lo pusimos, Noche de Boxeo Radio, muchas gracias por acompañarnos en otra edición de este su show, porque usted es aficionado al boxeo, porque usted quiere escuchar de interesantes entrevistas, porque usted quiere disfrutar de una verdadera noche de boxeo, donde es todo boxeo, todo español. Por eso nosotros precisamente estamos aquí también, porque somos grandes aficionados a este bonito deporte. Un servidor, Sala Acevedo, les quiero dar una cordial bienvenida a nuestro programa y además quiero mandar un fuerte saludo y también adelantar que me acompañan mis compañeros César Hernández y George Jiménez. César, ¿cómo estás por allá en Atlanta? George, ¿cómo estás en Nueva Jersey?
Pues yo aquí en Atlanta muy bien, aquí estamos una vez más en Noche Boxeo Radio, trayendo lo mejor del boxeo a nuestros aficionados. Tenemos unos grandes invitados, así que estoy muy contento de estar aquí.
Sí, buenas noches, compañeros, ¿cómo vas por ahí? Yo estoy viajando por allá de Boston, cosas de trabajo, pero esas peleas que pasaron fin de semana pasado y pues, con tremendos invitados especiales que tenemos esta noche, y pues te la paso, Sal, para que empecemos de una vez.
Perfecto. Mira, George, tu teléfono está un poquito cortándose, dificultades por ahí técnicas tal vez estás teniendo. Te lo hacemos saber para que si puedes ajustar allí ese pequeño problemita, lo podamos hacer para escucharte más claro. Pues bueno, como dijo mi compañero George, vamos a adelantarnos ya de entrada al show. Pero no sin antes recordarles que este show de Noche de Boxeo es presentado en parte por el sitio mundial del pugilismo, boxeando.com, por nuestra estación hermana, Libre in the Ring, y nuestra revista de boxeo en línea, Undisputed Fight Magazine, la cual, no olvide, usted puede obtener por tan solo $1.99 cada mes, yendo a www.undisputedfightmag.com. ¿Ok? Y saludos especiales para nuestros fieles seguidores. Ustedes saben que nunca nos olvidamos de darles las gracias porque ustedes nos escuchan, porque nos contactan en Facebook, en Twitter, por correo electrónico. Gracias, mil gracias por su apoyo. Bueno, antes de comenzar dándole los titulares y antes de repasar algunos resultados destacados, y hubo bastantes este fin de semana en el boxeo, yo quiero darle los resultados de la encuesta que tuvimos en nuestro sitio web nochedeboxeo.com, y la encuesta era: ¿cuál será el resultado del combate Eric Morales ante el joven Danny García? Interesantemente, el 38% nos dijo que Morales ganaba por decisión, y un 31%, que estuvo correcto, nos decía que García ganaba por decisión. Fue solo un 23% que pensaba García ganaría por knockout y un 8% que le daba a Morales oportunidad de ganar por knockout. Pues bueno, la mayoría de nuestros visitantes, seguramente radio escuchas también en Noche de Boxeo, estuvieron correctos. Un 31% de que García ganaba por decisión y así fue. Entonces, más adelante repasaremos esos resultados y especialmente este entre Eric Morales, el veterano, leyenda viviente, ante el joven que pasó de prospecto a campeón, que es amigo nuestro aquí de Noche de Boxeo, Danny Swift García. El boxeo está de luto, señores y señoras. Desgraciadamente fallece otro legendario personaje en el boxeo. Esta vez fue el historiador y escritor de boxeo Bert Sugar, que falleció este domingo 27 de marzo a la edad de 74 años, después de una larga lucha contra el cáncer en los pulmones. Que en paz descanse el gran Bert Sugar, que para mí y seguramente para mis compañeros fue uno de los puntos referentes más importantes en el boxeo, y una persona que nosotros como corresponsales y escritores que somos, pues respetábamos mucho en este deporte. Nuestro más sincero pésame para la familia y los amigos de Bert Sugar. La empresa Sanfer informó que demandará al filipino Rodel Mayol y pedirán una suspensión mundial para el tagalo por haber retirado la contienda titular ante Hernán Tyson Márquez. Mayol se retiró de este combate y causó un lío donde acusaba a Márquez de dar 2 libras sobre el límite el día del pesaje, aún esto cuando la Comisión de Boxeo en México aprobó el peso de Márquez. Vamos a ver qué es lo que sucede allí, porque al fin la gente, el público que fue a ver Márquez contra Mayol, pues no pudo, se tuvo que conformar con Tyson Márquez enfrentando a otro filipino, que por cierto era una revancha, porque este filipino fue el que derrotó a Tyson en una de sus derrotas que él tiene en su carrera. Estamos hablando de Richie Meprano. Más adelante vamos a darle repaso a esos combates. Bueno, ya de hecho vamos a entrar a darle repaso a esos combates de este fin de semana. Y también nuestro compañero George tiene por ahí información que estuvo él presente en ringside en uno de estos combates. Comenzamos con que el super welter mexicano Roberto La Amenaza García, que fue un rival anteriormente de Antonio Margarito, pues se notó un importante triunfo el viernes. Se impuso por decisión unánime al estadounidense Antoine Smith. Fue el combate estelar de viernes de combates de la cadena ESPN, que transmitieron en vivo desde el centro de convenciones de Far Texas. César, obtuvo el triunfo García. Fue un triunfo en el cual García dominó la mayor parte del combate. Yo vi a un García un poco mejor, no sé si preparado, pero con mejores condiciones que al que vi enfrentar en el pasado Antonio Margarito. Bueno, César. Okay, estamos teniendo problemas con mi compañero César. Ahí lo tenemos ya de regreso. César, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por meternos otra vez al show. Se nos falló un poquito aquí la consola, pero no hay problema. Mira, decía que Roberto La Amenaza García llegó con muy buena condición y se lució delante del público local. Es un peleador que va de menos a más, y mientras transcurría la pelea, pues aumentaba más el ritmo, más pegaba. Los golpes fueron muy certeros, eso sí me impresionó mucho. Y bueno, Smith nunca lo encontró en toda la noche y se llevó la victoria por decisión unánime a La Amenaza García.
En la pelea coestelar esta misma noche, George, vimos a King James de la Rosa vencer a Tyrone Brunson por decisión unánime en 8 asaltos. Ahí las tarjetas fueron 78-73, 77-74 y 79-72 en favor de la Rosa, quien visitó la lona en el segundo round. Para mí, George, ambos peleadores venían de tener un largo receso, pero vamos hablando del ganador, James de la Rosa. Yo lo vi un poquito con ese llamado ring rust, ¿verdad?, que nos dicen en inglés, que por causa de no estar peleando por bastante tiempo, no se miraba del todo el peleador completo que tal vez puede ser.
No, absolutamente, y mi opinión solamente, aparte de las tarjetas, yo vi la pelea un poquito más cerrada, pero estuvo buena, estuvo competitiva, pero sí se le vio un poquito de, como tú dices, de ring rust, pero me gustó la pelea. Los dos se vinieron a fajar y pues yo creo que necesita estar un poquito más activo, así hablando de James de la Rosa para evitar ese ring rust que hablábamos.
Yo estoy de acuerdo contigo, George. Fue una pelea muy entretenida. Y sí, definitivamente el largo receso a ambos peleadores les afecta. En este caso, el ganador de la Rosa, creo que le atinaste muy bien en decir que necesita más actividad este peleador afromexicano, King James de la Rosa. El invicto y clasificado mundial Diego Magdaleno se anotó un nuevo triunfo también el viernes, noqueando en 7 rounds al mexicano Fernando Beltrán Jr. allá en el Casino del Sol de Tucson, Arizona. La pelea fue transmitida por Showtime. Seguramente muchos de nuestros oyentes tuvieron la oportunidad de ver el combate y vieron que Beltrán derribó a Magdaleno en el cuarto asalto. Pero César, después de esta caída que sufrió Magdaleno, parece que como que le prendió la mechita, porque de ahí en adelante su esfuerzo fue mayor y se vio claramente superior a su rival Beltrán Jr.
Claro que sí, fíjate, tenía la pelea controlada hasta que llegó en el cuarto round, se encontró un ganchito en corto y lo derribaron, pero fíjate como dices tú, le encendieron una mecha y se levantó y poseído a ganar y empezó a apretar y apretar y no aguantó el paso Fernando Beltrán, que llegó también de oponente de último minuto. Ah, le fallamos esa predicción por un round, fíjate, habíamos dicho que Diego Magdaleno ganaba en 8 y ganó en 7.
Definitivamente, esa se las tenía guardadita para cuando entráramos al segmento de las predicciones, pero no pudiste no, aguantarte las ganas, César. Fíjate que yo estuve viendo el combate y dije, wow, por un round nuestro experto le falló, pero qué cerquita estuviste, César. Vamos a
Casi,
darles un
casi.
adelanto, un adelanto a un invitado especial que vamos a tener el lunes, precisamente porque él combatió este fin de semana también. Estamos hablando del prospecto boricua, peso pluma, Jason La Maravilla Vélez, que estará aquí con nosotros el próximo lunes, no se lo pierda. Pues tuvo que batallar por 10 rounds, pero La Maravilla Vélez venció por decisión unánime al mexicano José Ángel Berranza. Este combate fue ya el sábado en el Roger Mendoza Coliseo de Caguas, Puerto Rico. George, tú estuviste en esta siguiente función que vamos a hablar, donde el polaco Marius Wach noqueó técnicamente al estadounidense Ty Fields. Fue un combate interesante de estos gigantes de la división de pesos pesados. Por favor, cuéntanos lo que sucedió en este combate estelar, George, tú que estuviste ahí presente en vivo at ringside.
Pues sí, bueno, este fue un show donde los principales contendientes eran de origen polaco y pues en la cartelera principal peleó Marius Wach con récord de 27 peleas ganadas, con ninguna perdida, 15 nocaos contra Ty Fields, que venía ganando 3 peleas o 4 peleas seguidas. Tiene 44 nocaos de 49 peleas, 48 peleas en ese tiempo. Y pues eran dos pesos pesados, pero bien grandes. La verdad que fue impresionante ver en vivo dos hombres de ese tamaño pelear. Marius Wach mide casi 6 pies 8 y Ty Fields, como les dije, mide 6 pies 8. O sea que imagínense más o menos cómo se verían en el ring estos gigantes. La verdad que empezó la pelea en los primeros rounds muy competitiva, se estaban estudiando, pero después del segundo o tercer round empezó Marius Wach a poner más presión, empezó a herir a Ty Fields con su mano derecha, y pues me gustó mucho la forma que peleó, porque peleó muy inteligente, usó el ring para escapársele a Ty Fields, que también, como les dije, tiene 44 nocaos, o sea que pega muy duro. Y lo fue cazando, cazando, hasta que lo alcanzó con una recta derecha y lo derribó. Ty Fields se trató de levantar, pero el referee esta vez paró la pelea en ese momento. Y pues, como les dije, los fanáticos polacos estaban celebrando una gran victoria. Fue un examen. Otro examen fuerte para Wack, y pues la verdad yo le veo un muy buen futuro a este prospecto. Como les dije, es un peso pesado de los de los bien pesados, me parece que pesó en 260 libras, si no me equivoco, y pues le va a quedar un poquito, por decir, le va a quedar un poquito grande a estos pesos pesados ahora que son de 220 libras y miden 6 pies 1, 6 pies 2. La verdad que es un peleador que hay que tenerlo en cuenta y que hay que observar cómo sigue su carrera. Y pues aparte de eso, hubieron otras peleas muy, muy interesantes, muy entretenidas. El dominicano Gerson Ravelo ganó por decisión dividida a Joe Spina en una pelea muy, muy, muy interesante, muy competitiva, donde hubieron bastantes guamazos, bastantes golpes, y pues la gente estaba muy, muy, muy feliz de ver esto. Aparte de eso, pues sí, eran otros peleadores polacos, prospectos, como Kamil Laksi, que tiene récord de 7 ganadas, con 5 knockouts, no perdidas, y un prospecto que tiene muchos seguidores, aparte de que tiene solamente 9 peleas con 7 knockouts, 0 perdidas, se llama Artur Spilka. Ganó por knockout técnico en el primer round. Y pues ese es mi reporte de la pelea, la pasé muy bien. Un saludo a nuestros amigos de Global Boxing que nos invitaron y pues esperando para la próxima pelea.
Muy bien, George, gracias por este bonito reporte que nos trajiste de este evento que se llevó a cabo en el Resorts Hotel y Casino en Atlantic City, Nueva Jersey. En otros resultados, el veterano ex campeón mundial estadounidense Nate Campbell dejó fríos a los miles de aficionados que asistieron al Palacio de los Deportes en Santo Domingo, República Dominicana, porque se impuso por la vía del knockout este veteranazo estadounidense. En 8 asaltos venció al favorito local por la vía del knockout, el dominicano Víctor Mermelada Cayó. Ojalá de que se recupere el dominicano, porque tiene todavía, creo yo, futuro en el boxeo. Otro veterano púgil, este colombiano Antonio Pitalúa, radicado en México, por cierto, lució excelentes condiciones para imponerse por la vía rápida en 8 rounds al prospecto mexicano Álvaro Tyson Robles. Se llevó a cabo el sábado este combate en el gimnasio municipal en Mexicali, Baja California. Y hablando de veteranos, el ex campeón mundial estadounidense Zab Judah se anotó un importante triunfo porque noqueó técnicamente en 9 rounds al bocón y previamente invicto Vernon Harris. Obviamente los dos se dieron de muchas palabras antes de este combate que se realizó en el Aviator Sports Complex en Brooklyn, Nueva York, casa de Judah. Algo sorprendente tal vez el resultado. César, me vas a contar más adelante qué es lo que pasó aquí. Obviamente con el combate nuestro pronóstico estaba, pues creo que todos estábamos contigo en ese pronóstico, resultó algo diferente. George, tú tuviste la oportunidad de ver este combate, ¿te sorprendió a ti la forma en que Judah venció al joven previamente invicto Harris y de la forma en que lo hizo por nocaut técnico?
Absolutamente, me gustó mucho la forma que peleó Judah. La verdad que dominó toda la pelea, no lo dejó descansar. Me pareció que no vino en buena forma. Hubieron rumores por ahí de que tuvo que perder 4 libras antes del pesaje, y pues yo creo que eso le pudo haber afectado, pero de todos modos todo el crédito se le tiene que dar a Judah por la forma de que peleó. Fue muy agresivo, no lo dejó en paz en toda la pelea, y pues otra vez se le va a dar un chance a Judah para tal vez un campeonato, y pues le deseamos buena suerte. También quería mencionar que uno de nuestros invitados hace un par de semanas, Santander Silgado, el colombiano Santander Silgado, ganó por su pelea por decisión unánime contra Willie Herring, y pues felicitaciones, y ojalá lo podamos tener otra vez en el futuro para que nos cuente de esa pelea.
Claro que sí, tuve la oportunidad de ver con Santander para felicitarlo, y él está dispuesto para estar aquí con nosotros en un futuro, después de este combate que él ganó por la vía de la decisión unánime, y de paso se adjudicó el campeonato peso crucero FECAR Box, avalado por el CMB. También en esta misma cartelera, Brian Jennings venció a Sirhei Lajkovic por la vía del knockout técnico en 10 rounds, además de que Thomas Adamek venció a un amigo nuestro, Negi Aguilera, por decisión unánime en 12 rounds. Por cierto que Aguilera puso el mayor de sus esfuerzos en este combate. A pesar de las distracciones de la polémica negatividad de pelear de Rodel Mayol, El mexicano Hernán Tyson Márquez cobró venganza de una de sus dos derrotas en su carrera al enfrentar de última hora al filipino Richie Meprano, a quien derrotó por decisión unánime en 10 rounds en una pelea que fue no titular en el Centro de Usos Múltiples de Ciudad Obregón en Sonora, México. Márquez derribó a Meprano en los asaltos 2 y 8 y ahora me parece que espera al ganador. Bueno, no creo que espera al ganador, simplemente que espera que gane Brian Viloria para enfrentarlo a él próximamente. Es un combate que ha buscado el Tyson Márquez. El joven estadounidense de sangre boricua, Danny Swift García, conquistó el vacante título superligero del CMB, derrotando por decisión unánime al veterano peleador mexicano y leyenda viviente aún, Eric Terrible Morales. Este combate se realizó el sábado en la Arena Reliant de Houston, Texas, que fue transmitido por HBO. César, ya vemos que al Terrible le afecta la edad. En este combate creo que fue clarísimo que ya no tiene los reflejos, la velocidad. Bueno, ya habíamos visto en combates anteriores, pero luego de ese combate ante Marcos Maidana, pues nos a todos los aficionados de Morales, que tiene muchos por su estilo de combatir, y lo vamos a extrañar el día que se retire todos, pues creo que por ese combate ante el argentino nos daba esperanzas de que podríamos ver tal vez un año más a Morales en grandes combates, pero tal vez este combate ante García nos dejó otra impresión.
Claro que sí, fíjate, aquí ganó la juventud de Dani García y la fuerza de Dani García. El Terrible Morales pues hizo su pelea, fíjate, también dio como recibió, y algo que me llamó mucho la atención, y ojalá nuestros radioyentes hayan visto la misma cosa, es que el Terrible Morales tiraba una combinación muy buena, que es el jab al cuerpo, a un volado de derecha a la cabeza, y acababa con un gancho hacia la quijada. Normalmente, nunca falla esa combinación al Terrible Morales, más en esta pelea le estaba fallando el gancho por unos centímetros a la barbilla cada que lo tiraba. Sí, sí conectó varias veces, pero nunca lo conectó de lleno como él lo suele hacer. Como dices, ya le afecta un poco a su edad, también le afectó un poco llegar pasado de peso, aunque no quiso perder el peso, pero también fueron 2 libras. Pero también la juventud de Dani García y la velocidad pues le dio muchos problemas, y fue algo que admitió al final de la pelea. Cuando le hicieron la entrevista, Morales dijo, sí, en verdad me afectó la velocidad, me afectó la fuerza de Dani García.
Sí, fue interesante ver que García hizo el ajuste necesario, porque en los primeros asaltos Morales se mostraba superior, lo mantenía a distancia a García. García no se animaba, como que se notaba un poquito entumido, pero ya después de que se soltó, acortó las distancias, entonces fue cuando logró conectar más a Morales, incluso a derribarlo por ahí en el décimo asalto, si no me equivoco. En la pelea coestelar, James Kirkland superó a Carlos King Molina vía descalificación en 10 asaltos. A pesar de ir dominando la pelea, Molina fue descalificado por el referee John Squirley cuando un miembro de su esquina entró al ring antes de que se acabara el round, luego de una caída por parte de Molina. Más bien el round se había terminado, lo que no había terminado era el conteo del referee, y pues un resultado muy polémico, George, que nos deja a los aficionados insatisfechos, pero que el referee siguió una regla a su forma de ver, la aplicó cuando fue debida. ¿Tú cómo lo viste, George?
Bueno, sí, la regla estaba, lo único que critican muchos es que se tomó tanto tiempo en descalificar a la esquina, y pues yo creo que se no estaba muy seguro de lo que hacía, y por eso se vio un poquito mal, pienso yo. Yo creo que pues otra vez pasa algo otra vez en la comisión de Texas donde hay algo raro, y pues nos roba a los fanáticos de una pelea muy buena que estaba empezando a calentarse, y pues James Kirkland estaba empezando a llegarle a Molina, lo hirió, y pues qué lástima que no llegamos a ver el final de la pelea, porque hubiera sido, yo creo que un final muy dramático.
Yo estoy de acuerdo contigo. Y el comentario que hace nuestro compañero George César es importante al decir de que el árbitro algo le dice a este personaje que intenta subir al ring mientras él está dando el conteo a Molina, que ya está de pie, que está en muy buenas condiciones para continuar. Y es hasta después que alguien, un personaje fuera del ring, algo le dice y decide el referee en terminar el combate. Creo que eso es lo que hace ver mal la decisión y que a la gente pues no le gusta. Obviamente, creo que aquí el que más culpa tiene es esta persona por parte del equipo de Molina que intentó subir al ring. Esas cosas hay que estar bien atentos porque afectan obviamente al peleador, como lo vimos, pero más que nada, César, yo quisiera comentarte sobre la carrera de Carlos Molina. No ha tenido suerte, ha tenido estas decisiones muy polémicas en su contra. De hecho, él dice que nada más tiene una pelea en su carrera que de veras él siente que la perdió. Recordamos que él empató ante Chávez Jr., perdió polémicamente también ante el mismo. Viene esta decisión. Y yo dudo que quiera Kirkland, o más bien la gente de Kirkland, por leerlo nuevamente, a Carlos King Molina dentro del ring con su peleador, porque es un peleador muy, muy, muy difícil por ese estilo que él tiene.
Sí, claro, fíjate, es un peleador muy complicado, experimentado, sabe cómo hacer su pelea. Cuando peleó contra Kirkland, peleó afuera, peleó adentro, nunca se quedó en terreno medio donde lo pudiera pescar James Kirkland hasta el décimo round. Pero no creo, fíjate, que sea tan fácil que le den una revancha contra James Kirkland por ver las limitaciones que tiene Kirkland. Les conviene más seguir la carrera de Kirkland contra otro oponente y olvidarse de Molina. Así que ojalá se le dé una oportunidad contra alguien de renombre, que gane buen dinero y que siga su legacía en el boxeo. Aunque no vamos a decir que es un peleador extraordinario, vamos a decir que es un peleador que viene a pelear y que nos da un buenísimo espectáculo y nos gustaría verlo mucho más en el ring.
Compañeros, antes de ir a nuestras primeras entrevistas, y tenemos que decirles pues quién vamos a tener aquí, porque hicimos sufrir a nuestros oyentes no dándoles la sorpresa de quién vamos a tener hoy aquí en el show, compañeros. Pero antes de que entremos a esos segmentos tan populares de Noche de Boxeo Radio, que son nuestras excelentes entrevistas, yo les quiero preguntar, comenzando contigo, George, luego de ver a Eric el Terrible Morales este fin de semana, ¿crees que ya es tiempo de que se retire?
Sí, yo creo que sí. Al menos como él dijo, si él va a pelear en ese nivel contra esa calidad de oponentes, pues yo creo que ya no puede. Ya los reflejos no son los mismos, la rapidez no está ahí. Y pues en vez de ver a Morales pelear con cualquier oponente, pues yo creo que recordarlo en sus mejores tiempos y nos dio una magnífica carrera. Yo creo que es lógico que es un seguro para el Salón de la Fama, y pues que se retire en una nota alta. Yo creo que dio un gran esfuerzo, le dio una lección en los primeros rounds a Danny García. Yo creo que Danny García aprendió mucho de esta pelea y tiene que darle muchas gracias a Eric Morales. Y pues, como dije, recordarlo en los mejores tiempos, yo creo que ya es hora de que se retire, y no tiene más nada que probar en el ring.
César, ¿qué tanto hace que mirábamos a Morales que enfrentaba a Daniel Zaragoza y lo mirábamos como que le pasaba la antorcha, ¿no?, al joven Morales, que de un gran boxeador como fue Daniel Zaragoza a otro joven que resultó ser un grande del boxeo como Eric Morales? Tú nos dijiste la semana pasada que es lo que pronosticabas que iba a pasar aquí, Eric Morales pasándole la antorcha a Danny Swift García, y así fue. Ahora creo que Morales, si se retirara en este momento, se retiraría con la cabeza en alto, porque dio un mayor esfuerzo aún con las desventajas de edad, de velocidad y de millaje pues en ese cuerpo.
Claro que sí, fíjate, no hay nada de qué quedar desahuciado de Morales. No hay nada que reclamarle. Vino al ring y nos dio 100% de lo que tenía o de lo que le queda en su carrera. Es un peleador que ya tiene su legacía lista para entrar al Salón de la Fama cuando se retire. No le queda, como dice mi amigo George, no queda nada que probar, nada. Es un guerrero dentro y fuera del ring y lo felicito al dar el mejor espectáculo que ha dado en buen tiempo. Le vendió la derrota a nuestro amigo Danny Surf García, le quebró la nariz, lo hizo sufrir también, pero también ya hemos visto que es tiempo de que el terrible Morales pues ya se retire y le damos las gracias por tantas buenísimas peleas que nos dio.
Definitivamente, gracias, definitivamente se las merece Eric el Terrible Morales, un gran campeón, como dice George, seguro de entrar al Salón de la Fama por ese gran legado que ha dejado atrás. Bueno, César, ¿para qué hacemos esperar tanto más a nuestros radioescuchas? En estos momentos yo voy a marcar el número de nuestro primer invitado especial, pero por favor, mientras recoge ese primer invitado especial, dinos quiénes son los dos invitados especiales para esta noche, por favor.
Sí, nuestro primer invitado especial va a ser Richard Abril. Richard Abril es el número uno de contendientes en la lista de los rankings del CMB. Su próximo oponente va a ser Bam Bam Ríos para el título ligero. El siguiente invitado va a ser
César, discúlpanos, pero se te está cortando la llamada. Nomás para que sepa nuestro radio escuchas de que nuestro primer invitado es Richard Abril, es lo que quiso decir mi compañero, y el segundo invitado es Eleider Álvarez, un prospecto semicompleto colombiano radicado en Canadá. En estos momentos, compañeros y radio escuchas, hacemos el intento de contactar al primer invitado especial, que es Richard Abril, quien se enfrentará próximamente a Brandon Ríos. Interesante combate. Richard radica en Miami, Florida. Esperamos nos conteste para hablar con él aquí en Noche de Boxeo.
Your call has been forwarded to an automatic voice message system. 2 3 9 3 8
Okay.
4 0.
Bueno, bueno, compañeros, vamos a hacer el intento más adelante. ¿Qué les parece?
Muy bien. Me salgo un poquito del aire. Déjame ver si pasa algo, pero ahorita vuelvo a conectar.
Ah, perfecto, perfecto. A lo mejor puedes que él nos llame a nosotros y esperamos su llamada. Mientras, nosotros vamos a hablar de algunos temas, mientras nuestro compañero César Hernández intenta hacer contacto con Richard Abril, contendiente ligero, que es nuestro invitado especial el día de hoy. George, estábamos comentando sobre el combate de James Kirkland y Carlos Molina. ¿Qué decisión por parte del referee hubiera sido la más justa entre Kirkland y Molina, tomando en cuenta que hasta la entrenadora Ann Wolf de Kirkland, después del combate fue y le dijo a Molina, tú ibas ganando, tú ibas ganando. Ella quería ver otros dos rounds como todos nosotros. ¿Qué sería lo más justo en ese momento para el referee decidir, aun cuando la regla dice que pues tuvo que parar la pelea por descalificación por el incidente?
Bueno, yo creo que hay una cosa. La esquina dijo que ellos no escucharon cuando sonó la campana. No estaban muy seguros y pues tampoco fue que se demoró mucho. Él entró al ring y automáticamente salió otra vez. Yo creo que falló también la comisión porque ellos tienen inspectores en cada esquina que no estaba pendiente. Usualmente ellos están bien pendientes de quién está en la esquina, cuántos están en la esquina. Y si tienen que salir del ring, y pues yo creo que fallaron también ahí. La decisión hubiera sido darle un pase porque la pelea estaba buena, estaba calentándose, los fanáticos estaban encendidos. Como les dije, hubiera sido un resultado mucho mejor. o James Kirkland noquea a King Molina, o King Molina puede venir en los últimos rounds y hacer y ganar la decisión. O sea, no se sabía. Ann Wolf dijo que Molina iba ganando la pelea, lo admitió, y dijo, bueno, pues la verdad que nos robaron a nosotros y a los fanáticos de un final dramático, que es lo que nos gusta del boxeo.
Sí, y eso es un punto muy importante, el que tú dices, que los supervisores que están ahí en las esquinas también tienen culpabilidad, porque los que estaban en la esquina de Kirkland, ellos estaban haciendo su trabajo y no dejaban subir a los miembros de su esquina de Kirkland. Por el otro lado, obviamente no hicieron su trabajo, y creo que es algo importante que dices tú, César, que esas cosas se tienen que tomar en cuenta. Creo que el referee incluso, él ya tenía esa mentalidad, porque si no hubiera parado el combate inmediatamente cuando vio a este personaje subir al ring. Fue un error pequeño, pero no afectó nada porque Molina ya estaba de pie. Todavía dirías tú si estuviera tirado, que quieren hacer tiempo o lo hacen con maldad, pero ese no fue el caso. Creo que el referee mismo vio eso, pero ay, lo que más nos disgusta es que luego recibe un comunicado de otra persona. Se están haciendo ya famosas en el boxeo estas personas sorpresivas, o cómo les llamaremos, estos personajes que nadie conoce, que de repente se aparecen, dan indicaciones y afectan al resultado de un combate, y pues un combate que todos queríamos ver seguir adelante, porque no sé qué opinión tengas tú, y tú viste el combate, George. Para mí, el derribe, el knockdown, fue más un empujón que un knockdown. Obviamente quedó muy, muy malas condiciones Molina cuando le pega Kirkland con ese derechazo, pero luego fue un empujón lo que lo hizo caer al suelo. Entonces, tal vez no es, obviamente no estaba tan herido como, no estaba tan herido porque se levantó en muy buenas condiciones Molina. Y pues bueno, ahí donde entra más polémica. George, Kirkland le dijo a Molina después de la pelea, todos escuchamos, que le daría la revancha, claro que sí, pero siempre, siempre, siempre no es tan fácil la cosa, todos sabemos. Creo que va a ser muy difícil que le den la revancha, pero si llegaran a combatir nuevamente, ¿quién ganaría en una revancha entre Kirkland y Molina, en tu opinión?
Bueno, como tú dijiste, yo creo que está muy difícil de que le den la revancha. Es un contendiente que es duro, tiene un estilo muy muy difícil, y pues y también no es un nombre que sea grande que llame mucho la atención. Y pues si se da la revancha, yo creo que si Molina viene bien preparado y hace su pelea como la hizo, yo creo que puede ganar. Pero también Ann Wolf, yo creo que va a preparar mucho mejor a Kirkland. Si se da la revancha, va a venir la verdad como hombre loco a esta pelea, va a ser más agresivo desde el primer round, y yo creo que también puede dar la sorpresa con un knockout en los primeros rounds. Difícil saber qué estilo van a utilizar esa noche, en qué forma vienen los dos peleadores físicamente y mentalmente, porque tú sabes que el boxeo es mental, y pues ojalá que se dé la revancha, pero la veo muy difícil.
Muy difícil. Y hablando de esa estrategia, la cual obviamente sería la mejor para Kirkland en una revancha, que es venir al frente, no dejar que esa pelea se extienda, llegar a los asaltos tardíos, terminarla lo antes posible. Habiendo dicho eso, tuvo Ann Wolf el plan equivocado ante Molina, le demostró demasiado cautela al boxeador, demasiado respeto a Molina.
No, yo creo que Ann Wolf tenía el plan perfecto. Ella quería que Kirkland tirara más golpes, que atacara, que fuera como dice ella, como un perro en encima del cuadrilátero, pero por alguna razón era Kirkland que estaba un poco tentativo en tirar los golpes. La verdad que se veía perdido, se veía como que no encontraba la forma de llegarle a Molina. Yo creo que Molina fue una mezcla de a lo mejor un poquito de cansancio y de que aflojó un poquito la guardia en el noveno décimo round y pues Kirkland ya empezó a agarrarlo y por eso es que la pelea hubiera sido bien que llegara hasta los últimos rounds porque hubiera sido un final dramático. Yo creo que o lo noquean o gana por decisión o bueno, creo que en las tarjetas iba ganando, me parece que en una tarjeta hubo un poco de polémica, uno de los jueces. Sí. ¿Aló? Sí.
Sí, uno de los jueces lo tenía perdiendo a Molina, sí. lo tenían arriba. Yo te hice esa pregunta porque al comienzo del combate se escuchaba a Ann Walker le decía a Kirkland que tuviera mucha cautela en el primero o segundo round, lo iban a usar como de estudio. Después del combate, Kirkland dijo que lo que hicieron era exactamente lo que era el plan, que lo ejecutaron bien. No creo que ese plan funcionaría en una revancha, pero bueno, vamos a ver qué decía el futuro para King Carlos Molina, que tuvo un gran desempeño a pesar de no lograr el triunfo. Y ya tenemos a nuestro compañero César Hernández de regreso, a ver qué noticias nos tiene nuestro compañero.
Pues amigos, les tengo un poco de malas noticias. Richard Abril, como mencionamos, ya está preparándose para su pelea contra Bam Bam Ríos. Ahora en este momento se encuentra dentro del ring, está haciendo su sesión de sparring, así que no lo podemos conseguir en este momento.
Okay, muy bien, pero se los prometemos tal vez para la próxima semana.
Claro que sí, claro que sí. Lo vamos a programar para la siguiente semana.
Perfecto, muy bien. Pues entonces en estos momentos vamos a ir a nuestro segundo invitado. Pero miren, no es la primera vez que experimentamos algo de este tipo. Y ustedes saben que lo vamos a tener aquí a Richard Abril el próximo lunes. Así que por favor, comprenda estos sucesos que nos acompañan a veces aquí en este tipo de situación porque se preparan para sus peleas estos contendientes y a veces que tienen cambios en sus horarios, en sus entrenamientos y pues este es un caso de ellos, nos aseguró. Sin embargo, Abril estará con nosotros aquí el próximo lunes. Vamos a intentar hacer el contacto ahora pues con Eleider Álvarez. George, por favor, mientras hacemos el contacto con Eleider, tú nos das un poquito de... prepáranos para lo que es este peleador y danos un poquito de su biografía, de con quién vamos a hablar cuando hagamos el contacto con Álvarez.
Bueno, les voy a contar un poquito porque estoy seguro de que el Eider nos va a querer contar él mismo de dónde es y cómo llegó al boxeo, etcétera. Pero bueno, el Eider es un prospecto colombiano de peso semi-completo. Él ahora reside en Montreal, Canadá, y pues tiene una historia muy peculiar de cómo llegó a Canadá. Yo creo que le vamos a dar la oportunidad para que él nos cuente cómo fue esa experiencia. Es una historia muy muy buena y pues esperando hablar con el líder para que nos cuente.
Perfecto, en estos momentos intentamos hacer este contacto con el líder a ver si tenemos mejor suerte con él.
Comunicando con el líder Stone Álvarez, déjame tu mensaje.
Bueno, no le vamos a dejar mensaje al líder, pero más bien al rato nos vamos a intentar comunicar con él para tenerlo aquí con ustedes en nuestra entrevista exclusiva en Noche de Boxeo Radio. A veces las cosas son así, pero tengan la paciencia. Por adelantado, le agradecemos esa paciencia que nos tiene a veces cuando las cosas no nos funcionan tal y como quisiéramos nos funcionaran todos los días aquí en su show o todos los lunes en Noche de Boxeo Radio. César, ¿qué te parece si damos un adelantito? Bueno, antes de decirles que les vamos a dar ese adelantito a uno de nuestros segmentos, yo quisiera que intentáramos una vez más, antes de hacer ese cambio, a comunicarnos con el líder, porque es posible que nada más se perdió la llamadita por allí, ¿verdad, compañeros?
Claro que sí. Vamos a darle otro intento.
Vamos a darle otro intento porque así somos nosotros aquí, no nos damos por vencidos tan fácilmente. Y cuando no los podemos localizar aquí mismo en el show inmediatamente, toda la semana los estamos contactando hasta que logramos tenerlos aquí para el próximo show. Así que ustedes por eso no se preocupen. A sus boxeadores favoritos los tenemos aquí siempre, Noche de Boxeo. Leider Álvarez, al que le llaman Storm.
Está comunicando con el líder Storm Álvarez, déjame okay. Tu mensaje.
Bueno, el Storm también está ocupadito por allí, me imagino. No nos puede contestar, pero entonces, ahora sí, César, creo que vamos a darle un adelanto a un segmento que es uno de los favoritos de nuestro Radio Escuchas, a tal grado que tuvimos que agregar una sección especial en Noche de Boxeo Radio llamada Pronósticos, porque allí usted puede ver los pronósticos de nuestro compañero experto en predicciones, César Hernández. Él cada semana le va a poner allí las predicciones por escrito, por si se lo olvida, por si no escuchó el show a tiempo, usted va y lo escucha para que usted se divierta. Y les quiero dar el mensaje que está allí en nuestro sitio por adelantado, okay, de mi compañero César, que él se descarga de cualquier responsabilidad porque esas predicciones son para propósitos de entretenimiento solamente, a pesar de que sabemos tiene un gran porcentaje de predecir el resultado correcto, César Hernández. Me llama mucho la atención, César, que allí en la imagen de predicciones de la semana está tu bolita de cristal. A mí se me hace que tienes una bolita por ahí de cristal y ves los resultados, ¿eh?
No, ¿cómo creen? Claro que no.
No nos estarás haciendo chapuza por ahí.
No le damos a santería, ni brujería, ni cualquier otra cosa que empiece que termine con IA. Es solamente estudiando un poco los boxeadores, su estilo, en dónde están peleando, a sus últimas peleas, la calidad de oponentes. Bueno, es bastante, pero como quiera les prometo que les voy a escribir un artículo para que ustedes también puedan predecir quién va a salir avante en los combates.
Perfecto. César, ¿qué te parece si damos un repasito a tus predicciones de la semana pasada para que vean nuestros radioescuchas tu talento que tienes? Tú dijiste que Roberto García, la amenaza, vencería a Antoine Smith por decisión. Allí el resultado fue que García ganó por nocaut técnico, okay. Pero luego en ese mismo evento, tú predijiste que James de la Rosa ganaba por decisión, y así fue. Muy bien. Luego, esta fue la que más interesante me pareció, César, que tu predicción era de Diego Magdaleno ganar por nocaut en 8 rounds. Y Radio Escuchas, para que ustedes lo sepan, no me lo estoy inventando esto, ¿eh? Si ustedes van ahorita a nochedeboxeo.com, pueden ver las predicciones que dijo mi compañero desde la semana pasada, okay, para que no crean que lo estamos haciendo chanchuy por allí. Diego Magdaleno, tú pensabas iba a ganar por knockout en 8 rounds. Ganó en knockout, pero en 7 rounds, por tan solo un round le fallaste, César.
Sí, fíjate, por un round, y me enojé un poco, aunque sí se merecía que le parara la pelea a Fernando Beltrán Jr., ya se veía en muy malas condiciones. Me basé esta predicción también porque llegó de oponente Fernando Beltrán ya tarde, no venía en las mejores condiciones del mundo, pero sabemos que es un peleador que le deja todo en el ring, que es algo que le favorece mucho a Diego Magdaleno, un estilo que se complemente con el de él, que los dos van a ser diferentes buscando la pelea, y claro, sabemos que Diego Magdaleno sabe boxear muy bien y se llevó la victoria por nocaut.
Sí. Y en el evento de HBO, aunque le fallaste y que Kirkland, en que ganaba por knockout en 3 rounds, más bien le fallamos porque yo también estaba de acuerdo contigo que iba a ganar por knockout en el combate, sabemos el resultado, que fue ese, que ganó por knockout, pero en el décimo asalto, pero tú nos decías que Danny Swift le ganaba a Eric Morales por decisión, y así fue, y muchos no le daban mucha oportunidad a García. En otra de tus predicciones, nos decías que esperabas tú que Tyson Márquez ganara por knockout en 10 rounds a Rodel Mayol, pero pues allí cambiaron de rival. Allí ya las cosas cambiaron por completo y ganó Tyson, pero por la vía de la decisión en 10 asaltos. Luego, en donde sí le fallamos, porque yo estaba de acuerdo contigo, Vernon Forrest, que pensamos iba a ganar por decisión a Zab Judah. Zab Judah nos sorprendió y ganó por knockout a Vernon Forrest. Pero bueno, para este siguiente fin de semana, César, las cosas también se ponen muy interesantes, comenzando con el 30 de marzo, el viernes, por ESPN2, desde el Foxwoods Resort en Connecticut, Hank Lundy, el Hammer and Hank, se enfrenta a Danny Williams en peso ligero. Yo quiero saber tu pronóstico y también nuestro radio escucha.
Sí, fíjate, Hank Lundy con un récord de 21 ganadas, una perdida, un empate con 11 knockouts contra Danny Williams en peso ligero, que lleva un palmarés de 21 ganadas, una perdida, 17 knockouts. Aquí nos vamos con Hammer and Hank Lundy por su calidad de boxeo y porque ha peleado con muchos mejores oponentes que Danny Williams. Hank Lundy ha peleado con David Diaz, con Patrick Lopez, Amri Lauther, John Molina, Tyrese Hendricks y Richard Abril, que él también le ganó. Así que nos vamos con Hank Lundy por decisión unánime.
Perfecto. El 31 de marzo, el sábado, el día siguiente, Arthur Abraham continúa su regreso al cuadrilátero luego de que tuvo algunas derrotas por allí, enfrentando a Piotr Wilczewski en supermediano allá en Alemania. ¿Seguirá ganando Abraham en su regreso?
Sí, claro. Lo que le falta a Piotr Wilczewski es pegada. Tiene 30 ganadas, 2 perdidas y solamente 10 knockouts. A Arthur Abraham sabemos que tiene un récord extraordinario de knockouts. Tiene 33 ganadas, 3 perdidas, 27 ganadas por knockout. Aquí gana Arthur Abraham por knockout en 5.
Ese mismo día, pero en Morelia, Michoacán, México, Cristian Mijares, el ex campeón mundial, se enfrenta a un veteranazo muy experimentado como lo es Cruz Carvajal en Super Gallo. Cristian Mijares busca nuevamente pelear algún día por un título mundial. Parece que este combate lo va a acercar un poquito más a esa...
Pues sí, fíjate, sí, con esto les voy a decir todo. A Cristian Mijares ya tiene una pelea programada contra Nonito Donaire el 14 de julio. Así que esta pelea,
la
pues, esta pelea es solamente de preparación para una pelea con Donaire. Así que nos vamos con Cristian Mijares por knockout en 8.
Muy interesante va a ser cuando te pidamos que llegue el momento de que nos des el pronóstico de la revancha de Cristian Mijares, el combate de Cristian Mijares ante Nonito Donaire, va a ser muy interesante, pero no, esa no es revancha, pero de cualquier manera. En el Oasis Hotel Complex en Cancún, Quintana Roo, México, Jorge Linares se enfrentará a Sergio Yeyo Thompson en ligero. ¿Tiene oportunidades Sergio Thompson ante Linares? ¿Y se te hace interesante que Linares tome este combate luego de lo difícil que fue su pelea ante Antonio De Marco?
Pues fíjate, sí me sorprende un poco porque es un peleador de peligro. Sergio Thompson tiene 21 ganadas, 2 perdidas y 19 knockouts. Alguien que puede noquear a otra persona con un golpe, como lo es Sergio Thompson, siempre es peligroso, especialmente para Jorge Linares, que tiene 31 ganadas, 2 perdidas, 20 knockouts. Pero también, fíjate, este combate, Jorge Linares ya tiene programado una revancha contra Antonio De Marco el 7 de julio. Así que están tomando un pequeño riesgo para prepararlo contra alguien que pega de similar pegada que Antonio De Marco. Así que nos vamos con Jorge Linares por knockout en 6.
Muy interesante. En el Paramount del Huntington, Nueva York, Chris Algieri, un prospecto, ya casi entrando a contendiente, me parece que todavía sigue invicto, se enfrenta a Winston Mathis en super ligero. César, ¿seguirá invicto Algieri?
Sí, fíjate, Jerry, 13 ganadas, 0 perdidas, 6 knockouts contra Winston Mathis, 7 ganadas, 4 perdidas, 1 empate y 2 knockouts. Crystal Jerry aquí aumenta su palmarés a 14 ganadas, 0 perdidas y quizás en 7 knockouts, porque yo la predicción la tengo, él gana en 4 rounds por knockout.
Muy bien. En el Illusions Theater en San Antonio, Texas, van a ver ustedes a un verdadero fantasma. Kelly the Ghost Havlick regresa al cuadrilátero, ahora bajo la tutela de nuestro amigo Robert García como su entrenador. Se enfrenta a Aaron Jaco en peso semicompleto. Oye, César, la verdad que muy interesante se me hace solo ver en qué condiciones está Havlick y si, bueno, será este un combate de esos de preparación solamente o en realidad este Pavlik ya está terminado. ¿Cuál es tu pronóstico para este combate?
Pues la verdad me preocupa mucho el combate de Kelly Pavlik porque es en 175 libras y es un peso muy alto para él. Ya lo vimos pelear a 168 libras y no se vio muy bien. Así que también lleva casi un año sin pelear. Aaron Jaco, su palmarés de 15 ganadas, 2 perdidas, 5 por knockouts, pero siempre ha peleado en 175 libras. Así que en territorio nuevo, Kelly Pavlik contra Aaron Jaco es una decisión muy difícil, pero nos vamos a ir con Kelly Pavlik por decisión.
Muy bien, por decisión. Vamos a ver qué tiene este peleador, a ver qué le queda de ese gran peleador que nosotros habíamos conocido pues hace tiempo, ¿verdad? Compañeros, nos están dando la noticia de que debemos intentar nuevamente hacer contacto con Eleider Álvarez. Vamos a ver si esta vez nos contesta, por si no nos contesta, entonces sí le vamos a dejar un mensajito allí a nuestro amigo Eleider, que tal vez no le vaya a gustar, ¿eh? No se crea. Yo estoy seguro que sí nos va a contestar en esta ocasión, compañeros.
¿Aló?
Sí, bueno, estamos en busca de Eleider Álvarez. Estamos aquí en vivo en Noche de Boxeo Radio.
Sí, con él hablar.
Oh, ¿qué tal, Eleider? Mira, pues primeramente te damos las gracias por acompañarnos aquí en nuestro show. Yo soy un servidor tuyo, Sal Acevedo. Además, mis compañeros César Hernández y George Jiménez nos acompañan y pues estamos contentísimos de tenerte aquí en el show. Gracias nuevamente por acompañarnos.
No, gracias a ustedes, hombre.
Bueno, nos diste por ahí un sustito, porque tenemos a Radio Escuchas que estamos esperando hablar contigo. No pudimos hacer el contacto, pero bueno, gracias a Dios, ya te tenemos aquí. Es lo bueno, ¿verdad?
No tenía el celular en la mano, pero bueno, ya lo tengo aquí. Y no, gracias a usted por la invitación y para mí es un gusto estar en su programa y que toda la gente en Estados Unidos me esté escuchando.
Y el gusto es nuestro, créemelo, y de nuestro público. Eleider, por favor, platícanos sobre los éxitos que tuviste tú en tu carrera amateur, para todos aquellos que tal vez no sepan de esa gran carrera amateur que tuviste, y en especial los Juegos Panamericanos del 2007, que fueron muy importantes para tu país de Colombia.
Bueno, yo hice aproximadamente 150 peleas amateur. En esas 150 peleas amateur obtuve medalla de oro en Juegos Suramericanos en Argentina en 2006. Ya ustedes saben, la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Brasil 2007. Obtuve varias medallas de oro en campeonatos que se realizan en Cuba, como Roberto Balado. Fui campeón panamericano 3 veces, uno en juego, uno normal. Campeón en medalla de oro en la preolímpico de Beijing. En un combate en Beijing que fue 5-5 con Tony Jeffrey. No me sentí perdedor tampoco. Y bueno, eso es uno de los resultados importantes que tuve en mi vida.
Luego de esa gran carrera amateur exitosa que tuviste, ¿en qué momento decides que ya es el tiempo para entrar al profesionalismo?
Bueno, había muchas cosas. Primero que todo, yo quería primero llegar a Juegos Olímpicos ya con 24 años. Quería llegar a Juegos Olímpicos porque sentía que que me sentía muy confiado que podía obtener una medalla en los Juegos Olímpicos, ya sea de cualquier color. Y hubieron varias ofertas, estaba la Golden Boy, y había una compañía argentina, una de Alemania, y estaba la compañía toda la hora aquí, Grupo Bombechel. Y lo que tomé más que todo la decisión de irme a profesional fue la gente del Comité Olímpico en Colombia. Pienso que no me estaban tratando como debía. Estaba recibiendo un poquito más de lo que me estaban dando en el Comité Olímpico, y siempre me decían que no, que esperara, que esto, que lo otro, pero no estoy discriminando a otros deportes, pero el deporte de nosotros siempre es discriminado en Colombia, y no solamente en Colombia, en otros países no se ve el apoyo que todos queremos. Y por esa razón muchos boxeadores en Colombia, buenos amateurs, que pueden ser opcionados a tener muy buenos resultados en amateur, como Juego Panamericano, Juego Olímpico, deciden irse al profesional porque no encuentran ese apoyo que todos estamos pidiendo en Colombia, porque hay cosas primordiales que el Comité Olímpico Colombiano siempre va a estar pendiente. Y esas son las razones que tomé yo para irme profesional. También la edad era fundamental, ya tenía 25 años, y bueno, los contactos que hice para la compañía actualmente que estoy fueron muy, muy buenos, y me gustó, al igual que mi compañero acá arriba, y decidimos quedarnos aquí en Canadá.
Pues parece que esa decisión de entrar al profesionalismo, Eleider, te va dando frutos, porque ya tienes un récord de 7-0 con 5 knockouts. Eres un prospecto en ese peso de tu nivel de semicompleto. Mencionaste que decidiste mudarte a Canadá. Y yo mi pregunta siguiente es, ¿por qué Canadá? Siendo que tal vez en Estados Unidos podrías encontrar ciudades con mayor apoyo boxístico.
Bueno, eso es una excelente pregunta. Decidimos venir a Canadá porque tú sabes, la compañía que nos ofreció mejores cosas. Había muchos intermediarios en Estados Unidos, pero nunca nos confirmaron nada. Y gente que conoce el boxeo, porque yo hasta ahora que yo soy un boxeador profesional, tengo que darme cuenta de muchas cosas que no me di cuando que no me di cuenta cuando me dice no, que esta compañía te quería, que esta compañía le dijo a este que hablara contigo, nunca me llegaron a hablar de eso, y bueno, y ahora que yo soy profesional es que me di cuenta que Leider, tal persona no te dijo esto, no le dijo nada, no, que esta compañía te quería llevar a Estados Unidos, nunca me llegó una indicación sobre nada. Entonces la compañía que estaba pendiente a que nosotros pudiéramos estar aquí en Canadá era la compañía actualmente en Chile, el Grupo Michel, y pues así hicieron las cosas, y estoy contento aquí, el apoyo que me ha dado la gente aquí, la compañía ha sido muy bueno. Entonces pues esperar que se den las cosas ahora.
Muy bien, muy interesante. Gracias por contestar nuestra pregunta tan detalladamente. Estás programado, Eleider, para un combate, si no me equivoco, el 20 de abril. ¿Qué sabes de algún posible rival?
Bueno, el combate el 20 de abril será con un europeo. No sé todavía quién es. Creo que mañana me confirman. Solamente va a ser hacer asaltos por ESPN2, porque en el mes de junio también una pelea importante. No sé con quién será, pero pienso que va a ser con alguno que esté bien rankeado en las 175 libras, algún conocido o por el mundo bolsístico. Y bueno, esperar, siempre bien preparado para esperar lo que sea. Como le he dicho en varias entrevistas, estoy aquí preparado para enfrentarme con cualquiera en 175 libras. Siempre le hablo a mi entrenador, que cuando me da la oportunidad de enfrentarme con alguien que tenga un buen récord, que tenga buen nombre en las 175 libras, que yo digo que yo estoy preparado, que estoy ready para lo que sea y aquí esperar lo que venga.
Hasta ahora, todos tus combates se han, bueno, como profesional, tus combates se han realizado en Canadá, donde ahora radicas. ¿Te gustaría pelear en los Estados Unidos o tal vez en tu natal Colombia algún día?
Sí. Estados Unidos es uno de los sueños que quisiera combatir. Y pues mi patria también, Colombia, que me vea mi gente, me gustaría, por ejemplo, mi tierra natal, como de Turbo, como lo he apartado, quisiera algún día pelear allá o en Estados Unidos. Pero bueno, hasta el momento yo tengo la visa de Estados Unidos, estamos trabajando para eso, para ir a hacer campo de entrenamiento o ir a pelear a Estados Unidos. Pienso que eso está de dinero. Y sería mi sueño pelear en los Estados Unidos. Tú sabes que la marca de boxeo está en Estados Unidos. Muchos boxeadores quisieran entrar allá. Pero bueno, como siempre lo he dicho, hay que esperar que las cosas se den y pues aquí preparado para el día que me toque.
El líder, tú peleas en una división, la semicompleta, que no es de las divisiones en el boxeo de las más atractivas. Y tal vez sería muy temprano en tu carrera hacerte esta pregunta, pero ¿te ves tal vez tú en algún tiempo peleando ya como peso completo?
No sé, tú sabes, ahora estoy peleando las 135 libras, en la heavyweight, que donde está Brennan Hawking, está Chad Dawson, está el mismo compañero mío, Jan Pascal, Edinson Miranda, está Alan Green, Tyler, hay muchos boxeadores buenos en esa categoría, en 135, esa es la categoría actualmente en la que estoy peleando. Hice las dos últimas peleas las he hecho en 135 libras. Pues si no sabía, ya estoy peleando en 135 libras y hasta ahora pues no pienso moverme de ahí. Pienso que esa es la categoría que donde se me va a dar la oportunidad de pelear título del mundo.
Muy bien. Y me debes de disculpar, Eder, no quise decir que la división semicompleta no era de las más atractivas, sino de las más reconocidas, que son dos cosas muy distintas. Sí. Por alguna razón u otra, sí, la semicompleta siempre como que está en el pasado, ¿no? En la sombra de la división completa, pero de que es entretenida y emocionante por esos peleadores que tú acabas de mencionar, eso sí, definitivamente lo reconocemos y creemos que contigo ya allí, en esa división que va a estar todavía aún más atractiva. Eder, gracias por contestar estas preguntas mías tan amablemente, pero tengo a mis compañeros George y a César esperando. Si eres tan amable de contestarles preguntas también a ellos, enseguida le quiero pasar el momento a un compatriota tuyo, que también es de Colombia, nuestro compañero George Jiménez. Adelante, George.
Bueno, Eder, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. La verdad que es un placer hablar contigo y finalmente conocerte, aunque sea por teléfono. ¿Cómo estás?
Hola, Dios. No, bien, gracias a Dios. Y contento de estar aquí en el programa. Es que la gente vaya conociendo más de lo que estamos haciendo en este momento, porque tú sabes que mucha gente en Colombia no sabe que nosotros estamos acá en Canadá haciendo la carrera. Hablan de otros boxeadores, pero bueno, esto es bueno para que la gente sepa qué es lo que estamos haciendo nosotros en Canadá.
Sí, absolutamente. Bueno, y cuéntanos un poquito más cómo fue esa aventura llegando a Canadá. Yo sé que no fue muy fácil y tuviste algunos problemas. Cuéntanos un poquito de esa aventura.
Bueno, ¿qué te iba a decir yo? La primera vez que nosotros llegamos aquí a Canadá fue en el 2009. Nosotros desertamos del equipo nacional, que mucha gente no se diera cuenta, porque sabíamos que si se daba cuenta el presidente de la federación o el entrenador de nosotros, iba a ser más difícil la salida, porque no iban a tratar de convencer, muchachos, no se vayan, pero ya estamos decididos a irnos al profesional. Y tuvimos que viajar a Venezuela para poder tramitar la visa, porque Colombia se demoraba un mes, pero nosotros queríamos ya irnos, salir de Colombia, que ese fue el afán. en el bus donde íbamos a Venezuela, de Cúcuta a Venezuela, el bus lastimosamente llevaba un acordeón con cocaína, nos paró la policía venezolana. Lastimosamente los colombianos que íbamos ahí era Oscar Epifanio Mendoza, que fue el que nos ayudó a salir de ahí. Y bueno, tuvieron más de 8 horas retenidos ahí en la estación de policía en Venezuela, y pues muchas cosas pasaron por la cabeza. Yo decía que hasta aquí iba a llegar mi carrera, pero de todas maneras la decisión que había tomado para mí había sido la mejor. Pero bueno, gracias a Dios ellos supieron que no era así y pudieron salir las cosas bien. Estuvimos en Venezuela durante un mes, pasamos hambre, estuvimos en hoteles de mala, ¿cómo se dice?, de mala muerte, como decimos nosotros en Colombia. Pero son, siempre digo que son obstáculos que le pone Dios a uno, y gracias a Dios pudimos salir bien de todos esos obstáculos y pudimos estar aquí en Canadá por primera vez en 2009. Y luego de 2009 fuimos a vacaciones en 2009. En el 2010 nos dieron la noticia que no habían negado la visa por primera vez. Después fueron dos, después tres veces nos negaron la visa, y ya la cuarta vez que la solicitamos fue la que se pudo dar. Y gracias a Dios estamos aquí después de un año sin pelear. Ya estamos aquí nuevamente retomando la carrera, y gracias a Dios estamos haciendo las cosas bien. Oscar, compañero mío Oscar, lleva 9 peleas ya, lleva 9 combates, yo llevo 7 solamente. Ustedes saben que peleaba en el mes de febrero, pero Otis Griffin puso muchos problemas, como decimos nosotros, que más dinero, que unos jueces de Estados Unidos, en fin, al último dijo que no iba a pelear, y no se pudo dar la pelea frente a Otis Griffin. Pero esperemos ahora el 20 de abril a ver qué pasa.
Bueno, pues muchas gracias por darle a los fanáticos un poquito de la historia de cómo llegaste a Canadá. Bueno, y cuéntanos cómo es, tú hablaste de que los Estados Unidos es la cuna del boxeo, pero a mí me parece que en Canadá el boxeo es muy popular. Yo he visto las carteleras en Montreal, y cuando pelea Butte, y cuando pelea Jim Pascal, y la verdad es bastante gente. Cuéntanos cómo es ese ambiente en Canadá.
Bueno, gracias a Dios, como lo vi ahora, la gente nos ha acogido muy bien aquí en Montreal. Como le he dicho a mucha gente, que nosotros no pensamos nunca tener un equipo de fans. Tenemos fans aquí en Canadá, la gente nos ve en la calle, nos saluda, nos han acogido muy bien, y el boxeo en estos momentos está cogiendo mucha fuerza. He estado en muchos galas de boxeo amateur aquí, y me sorprende porque supuestamente nosotros en Colombia el boxeo es muy popular, pero una gala de boxeo en amateur no llena como se llena aquí una gala de boxeo amateur. Eso es lo que nos ha sorprendido a nosotros, como la gente quiere, le gusta el boxeo aquí, porque una gala amateur, así los boxeadores sean novatos, tú la vas a ver llena, la gala de boxeo aquí en Montreal. Y eso es lo que me ha sorprendido a mí, y nos gusta eso. Y la gente aquí no ha dado su mano y no nos ha podido muy bien. Pero como te dije ahora, me gustaría pelear algún día en Estados Unidos. Pienso que está venidero, y esperemos que las cosas salgan bien.
Muy bien. Y bueno, estoy viendo la cartelera de tu próxima pelea, es una cartelera muy muy llena. Tú mencionaste ya, si sabes cuál vas tú, pendiente o no sabes todavía.
Un europeo, pero no sé quién es. Mañana me confirma mi entrenador y esperar a ver. No sé todavía el nombre con el que voy a pelear, pero sé que es de Europa. No sé de qué país, pero apenas no sé si ya tanto como le digo ahora, porque si yo estoy en junio, entonces una pelea muy importante. No sé si voy a defender el título de la NABO o va a ser con algún boxeador que tenga un buen nombre en las 175 libras.
Bueno, y para los que no han tenido la fortuna de verte, yo te he visto en algunas carteleras y ya sé más o menos qué estilo tienes, pero cuéntales a los fanáticos del boxeo más o menos qué estilo tienes cuando vienes a pelear para que te conozcan un poquito mejor.
Bueno, el estilo mío es pelear a la distancia media y larga. ¿Sabes? Soy un boxeador que tiene los brazos largos. Pienso yo que mi arma es el jab. Tengo un jab muy bueno. Soy un boxeador que pega también. Soy un boxeador que pega. Soy rápido. Y bueno, a mucha gente le ha gustado mi estilo aquí en Montreal. Quisiera que me viera en Estados Unidos, vuelvo y lo repito, para ver qué impresión dejo a la gente de Estados Unidos, que es donde está la marca del boxeo, pues, la más importante, la plaza más importante del mundo es Estados Unidos, y quisiera que tengan la opinión de la gente de Estados Unidos, a ver si les gusta mi estilo, y pues, ¿no? Eso es lo que tengo que decir, y aprovecho muy, muy bien mis oportunidades y la oportunidad que me den de meter las manos y si puedo terminar el combate rápido lo hago, y bueno, para eso hay que entrenar duro y aprender. He aprendido mucho ahora que soy profesional a mis 27 años, porque la próxima semana estoy cumpliendo 28 ya, y he aprendido mucho cosas, a pesar de que tuve una buena carrera amateur. Mi entrenador Marran, sí, he aprendido muchas cosas como soy profesional ahora.
Bueno, y cuéntanos cómo es el ambiente así en la ciudad donde tú vives. Tú vives ahora en Quebec, Montreal. ¿Tienes algunos fanáticos hispanos, colombianos? ¿Consigues comida colombiana, arepa? Cuéntanos cómo es esa ciudad.
Bueno, en Montreal hay tú puedes encontrar toda clase de ¿cómo se dice? De cultura. Hay hispanos, hay árabes, hay ¿cómo te digo? Hay toda clase de cultura, hay chino, hay aquí tú puedes encontrar de todo, hay muchas mezclas, hay aquí que tu papá es chino, mi mamá es colombiana, mi mamá es árabe, bueno, hay de todas clases de mezclas que uno a veces dice, bueno, y eso como dice cómo es, no, y hay muchos restaurantes latinos aquí también, tenemos afición de gente latina, pero hay contados son poco los colombianos que nosotros tratamos aquí, tratamos más con mexicanos, con dominicanos, que son gente que nos ha dado la mano aquí, y hay varios restaurantes colombianos, yo sé que me han pedido una bandeja paisa, hoy busco mi bandeja paisa, mis empanadas. Y bueno, de tratar de no perder la cultura, de no perder sus raíces, pero siempre, a veces cuando, no, que tú eres colombiano, y, ¿cómo así que tú eres colombiano? En Colombia no hay negro, piensa que en Colombia no hay negro. Pero, sí, es que Colombia no hay negro, pero yo le digo, el 20% de la gente colombiana es de raza negra, como de afroamericano. Pero bueno, ahí enseñándole a la gente muchas cosas de nuestro país, de nuestra cultura, mucha gente que no sabe cuál es nuestra cultura, de dónde venimos. Por ejemplo, yo vengo de un pueblo que es muy pequeño, que la gente no conoce, que se llama Turbo Antioquia, cerca de Panamá, mucha gente no conoce. Yo siempre digo que es de Medellín, para que la gente más o menos se oriente, porque si les digo Turbo no van a saber, entonces les digo no, de Medellín, de antioqueño, sí, para que más o menos se oriente, porque si les digo Turbo y ahí es donde queda, y entonces para explicarle menos, no, es de Medellín, todo el mundo conoce Medellín.
Qué interesante la idea que dices, que está tu pueblo cerca de Panamá, porque yo conozco mucha gente en Panamá y tu acento me daba un parecido al de Panamá, entonces es por esa razón, ¿verdad? Porque son paisas allí.
Sí, más o menos. Nosotros somos de la costa antioqueña, siempre, no, pero tú eres paisa, pero tú no eres paisa, no, que nosotros venimos de la costa antioqueña, donde están los mares y todo eso. Y es cerca de Panamá, la gente de mi municipio se va hasta Panamá por trocha, por lancha, todo eso. el acento casi hablan lo mismo, hablan casi lo mismo.
Sí, correcto. Muy interesante, muy interesante. Disculpa que te haya interrumpido a George.
No, ya yo estaba acabando. Eider, muchas gracias. No solamente le estás llevando el nombre de Colombia en alto, pero el nombre de los hispanos, y pues nos estás haciendo dar conocer allá en Canadá. Espero que se te dé la oportunidad para que vengas a Estados Unidos y pelees, y pues ir a verte y apoyarte. Te deseo lo mejor y muchas gracias por estar con nosotros. La verdad que te agradecemos y ojalá que no sea la última vez.
No, gracias a ti, yo, por hacerme la invitación, ¿no? Aquí estaré disponible cuando quieran. Cuando quieran estaré disponible para cualquier cosa, porque para que a nosotros nos conozcan es por ustedes, por parte de ustedes que tienen programas como eso. Y bueno, agradecerle a ustedes y ojalá sigan pendientes de nosotros.
Allí vamos a estar muy pendientes, claro que sí, Eider, y qué bueno que pongas muy en alto a tu país de Colombia, y pues para todos nosotros los latinos es un gran orgullo. Oye, Eider, antes de que te dejemos ir, ya que estás en Canadá con tanto tiempo por allá, a lo mejor para la próxima vez que hablemos contigo ya nos vas a poder hablar en inglés y hasta en francés.
Gracias a Dios, estamos tomando los cursos de francés, porque tú sabes que la gente aquí habla en francés, la única provincia en Canadá donde hablan francés aquí.
Sí.
Y estamos tomando los cursos, ya llevamos varios cursos y vamos muy bien, gracias a Dios. Con el inglés, antes de aprender francés, hablaba más inglés, me defendía más con el inglés. Entonces,
qué bien.
Sí, gracias a Dios, ahí tomando los dos idiomas. Si Dios quiere, en un año puedo estar hablando tres idiomas, gracias a Dios.
Buenísimo. Entonces, para la próxima vez que estés en el show, te voy a preguntar, ¿do you speak English? ¿Y también parlez-vous français?
No, pero que no sea muy larga la conversación, porque no quiero estar preguntando, ¿qué me dices? ¿No? ¿Qué me estás diciendo? No te entiendo.
No te preocupes, ya te dije todo mi francés que sé.
Ah, bueno, ahí me va ayudando, ¿no? Pero el francés es muy diferente al francés de Francia.
Es lo que dicen, sí.
Sí, no, es muy diferente. Una vez estaba preguntando a un francés que vino a bucear acá y no me entendía nada. De lo poquito que yo sabía en francés, yo le preguntaba a él y él me decía, ¿qué?
Interesante.
Pero de todas maneras, muy muy contento de estar aquí aprendiendo muchas cosas, aprendiendo cosas nuevas, y esperemos que las cosas terminen así de bien.
Primero Dios, así va a pasar, porque tú sabes que todo paso por alguna razón, el que estés allá en Canadá es por algo, y muy próximamente sabemos que te vamos a ver acá en Estados Unidos. Y antes de que te dejemos ir, Eider, ¿por qué no aprovechas este momento que te vamos a dar para que saludes a toda la gente bonita de Colombia y a todos los latinos? Dales tu mensaje que tú quieras en este momento. Adelante, por favor, Eider.
Bueno, a todos los hispanos, a los latinos, que gracias por seguirnos apoyando. A todos mis compañeros acá en Montreal, a mi compañero Carriba, a mis amigos los mexicanos, Jorge Baño, Edgar Baño, a Ricky, los dominicanos, los salvadoreños, a Alex Castillo, más conocido como Paro, a mis amigos de la barbería, punto y aparte, como Lionel Zúñiga y al Chori. Bueno, a toda esa gente en Colombia, a mi familia, mandarles un gran saludo, que los extraño, a todos mis amigos de Urabá, de Turbo, Apartado, a toda esa gente, que ahí les envié el enlace también para que escucharan la entrevista. Y bueno, que gracias a ellos, que por ellos que yo estoy acá luchando y para salir adelante y sacar también el nombre del país, que lo conozcan más por cosas buenas y no por malas.
Qué bien, estoy seguro que han de estar muy orgullosos contigo, toda esa gente linda que manda sus saludos, porque sabemos que estás haciendo un excelente trabajo precisamente en hacer algo tan positivo, Eider, y vamos a estar muy atentos. Y para todas esas personas que tal vez no escucharon esta entrevista desde el comienzo, o gente que tú conozcas que no la haya escuchado, Eider, tú nomás diles que vayan a nochedeboxeo.com y ahí pueden escuchar la entrevista completa con Eider Storm Álvarez. Y pues, Eider, no te decimos adiós, sino hasta la próxima. Y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Noche de Boxeo. Te lo agradecemos de todo corazón.
Bueno, gracias a usted.
Perfecto. Hasta la próxima, Eider. Fuerte en el próximo combate. Chao.
Adiós, hermanito.
Muy bien, muy bien. George, muy interesante la entrevista con tu compatriota, el Leider. Y fíjate que qué interesantes comentarios nos hace sobre su situación en Canadá. Y aunque él desea pelear en Estados Unidos muy próximamente, pues está, parece que muy contento en Canadá y la gente lo ha aceptado muy bien. Y tú mismo comentaste algo muy interesante, George, de que en Canadá, yo tengo la misma impresión, cuando veo pelear, por ejemplo, a Butte, a esos peleadores que radican, no necesariamente que son de Canadá, que se han mudado allí a Canadá y que ahora representan a Canadá, el apoyo es increíble, ¿no? El apoyo que les dan a sus peleadores. Entonces, entiendo por qué Leder puede estar a gusto allá en Canadá, en especial, en particular, en Montreal.
Absolutamente. No solamente he visto por la televisión cómo llenan esas arenas tanta gente que va a ver boxeo, que apoya el boxeo, pero también la forma que aceptan a los nuestros, a los coreanos, a gente de otros países, haitianos, gentes que vienen de Europa, y los adoptan y los hacen uno de ellos, y la verdad que lo apoyan bastante el boxeo. Me da mucho gusto de que él haya tenido la oportunidad de pelear en Canadá y seguir peleando y hacer su carrera en Canadá. La verdad que en Colombia, la verdad, no se apoya mucho el boxeo. Yo creo que el deporte que más apoyan es el fútbol y el ciclismo. Y pues, qué lástima, porque la verdad que hay muchos prospectos buenos en Colombia que no tienen la oportunidad de darse a conocer y de pelear y de hacer una carrera. Hemos visto peleadores como Johnny Pérez. Ahora mismo está Darley Pérez. Que son buenos peleadores, pero nunca se hubieran dado a conocer si no le hubieran dado la oportunidad de venir acá a Estados Unidos y pelear con una o firmar con un promotor estadounidense. Y pues es para que la gente se dé cuenta que Colombia también tiene su boxeo, simplemente no lo apoyan tanto como otros países como en México, Puerto Rico o Estados Unidos. Pero tenemos también lo nuestro, o sea que
esperemos,
ojalá que le vaya muy bien. Sí, ojalá que cambie, sí. Aunque se va a demorar un poco, pero bueno, hay que tener esperanza, ¿no?
Hay que tener esperanza, especialmente con peleadores como Leider Álvarez. Compañeros, nos quedan menos de 3 minutitos para ya decirles a ustedes que pues nos vemos la próxima semana aquí en Noche de Boxeo Radio, pero pues sin antes no puedo dejarlos ir sin darles las gracias a nuestros invitados especiales, al invitado especial Leider Álvarez, decirles que Richard Avril estará con nosotros el próximo lunes, y pues le quiero mandar un gran saludo a todos nuestros corresponsales: Gilbert Herrera en México, Eduardo Barranco en Panamá, Jaime Estrada en Las Vegas, Jonathan Hernández en México, Matías Baldo en Argentina, nuestro director David Duenas, nuestro publicista Jesse Red García, mis compañeros César Hernández y George Jiménez. Le digo que no olvide visitarnos en nochedeboxeo.com. Y les recuerdo que Noche de Boxeo fue presentado por el sitio mundial del pugilismo boxeando.com, Liver in the Ring, nuestra estación hermana, y nuestra revista en línea, Undisputed Fight Magazine. Le quiero pasar el momento a mis compañeros, comenzando con César. Tenemos menos de 2 minutos para que se despidan. Adelante, César.
Pues claro, gracias a todos los radioyentes, a ustedes, por ustedes siempre estamos aquí, a Sal, a mi compañero George, gracias por todo el apoyo que nos dan siempre, y pues nos vemos la próxima semana.
Por Richard Abril. George, adelante.
Richard Abril en abril.
Richard Abril en abril. Correcto.
Bueno, ya no más de chistes. Bueno, muchas gracias a los que nos escuchan. Un especial saludo a mi amigo Jaime y su esposa Ingrid, que nos están escuchando. Me dicen que me notan un poquito acento mexicano, pues ha de ser porque tengo mis dos compañeros son de origen mexicano, y pues ya se me está pegando un poquito, ¿verdad?
Interesante, interesante, George.
Pues sí, y bueno, muchas gracias otra vez a Leider Álvarez, la verdad que fue una historia muy, muy interesante. Un saludo a Marco Pérez, también un amigo colombiano, que hizo un documental sobre Leider y su compañero. Nos vemos el próximo, o nos escuchan la próxima semana, que tenemos a Richard Abril, y no sé, no es nada por hoy. El knockout de la semana, rápido, es para Zab Judah, que noqueó en el round décimo, si estoy correcto, a ¿cómo se llama este muchacho? Se me está
Vernon
yendo.
Vernon Paris. Muy bien. Gracias, George. Les quiero decir a todos ustedes, nuestros radioescuchas, nuevamente por parte de todo nuestro grupo, muchísimas gracias por escuchar. No adiós, no hasta la próxima. Hasta luego, compañeros.